Bueno, yo ayer vi un documental que me pareció estremecedor, se llama El fotógrafo y el cartero, y ahora vamos a hablar con su director, Alejandro Hartmann. Él es director, es guionista, es productor, camarógrafo, fotógrafo, asistente de producción, hizo diseño de producción, ha sido director de numerosos videoclips y hasta fue actor en la legendaria película Silvia Prieto. Es el director de la miniserie Carmel, ¿Quién mató a María Marta? Y un documental que también se acaba de presentar en el Bafisi, como El fotógrafo y el cartero, que es ¿Qué es el Nacional? Sobre el Colegio Nacional de Buenos Aires. Hola, Alejandro Hartmann, Carlos Ulanowski y el joven...
Horacio Marmurek,
¿se quiere decir? Horacio Marmurek, te saluda.
Era por lo de joven, gracias.
Sí.
Hola, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Bueno, gracias por la presentación. No llegué a ser actor. Aparezco en Silvia Prieto adentro de un televisor en una... Hay unos actores que ven una fiesta de casamiento. Yo estoy dentro de la fiesta de casamiento que se ve dentro de un televisor. Así que ya lo de actor ya me queda grande.
Bueno, corregilo ahí en las redes.
No, pero te hace aparecer así, ¿sí? Porque estoy en los títulos, entonces te ponen como actor. Pero es gracioso. No, pero me gusta porque es una película muy querida y muy importante del cine nacional, así que está bueno.
Bueno, qué buen trabajo que hicieron, felicitaciones.
Bueno, muchísimas gracias. Fue un trabajo difícil y de gran responsabilidad, ¿no? Por el tema, obviamente.
Quiero mandarle un agradecimiento a una persona de Netflix que se llama Pablo Aguirre, que me permitió ayer, él se esforzó muchísimo para que yo pudiera ver ese documental. Así que le agradezco a Pablo Aguirre. Señor Marmurek, es suyo.
Bueno, Alejandro, es tu segundo crimen impacto que trabajás desde esta óptica documental para Netflix, pero en este caso es un documental que retoma un caso emblemático y que también a título de hoy uno recuerda el crimen de cabezas, pero no recuerda todo lo que convulsionó, que me imagino que es lo que buscaron reflejar en esta película, ¿no?
Sí, digamos, teníamos como dos objetivos. Por un lado, bueno, recordar a José Luis, tratar también de viste, esto que siempre pasa con las víctimas, que se terminan convirtiendo en una foto o en un nombre, tratar de entender quién era ese hombre, que sufrió este crimen horrendo y que convulsionó al país, como bien vos decís, pero además contar el contexto en el cual sucedió esto y son las implicancias que tuvo, ¿no? Que fueron enormes y que fue como un punto de inflexión en nuestro país. Y si bien es cierto que es mi segundo crimen, como vos decís, bueno, ahí había también que ser muy cuidadosos porque de alguna manera, si bien obviamente el caso de María Marta es tremendo y sigue sin tener solución, es un caso, digamos, donde la justicia no dio respuesta, etcétera, bueno, tiene otras características por montones de cosas que pasan y que tienen que ver con ese caso. Y acá hablábamos de algo que tiene un impacto político y social tan tan fuerte que bueno, que había que tratarlo un poco de una manera distinta, ¿no? También con muchísimo cuidado. Siempre hay que tratarlo con cuidado, pero bueno, era distinto el enfoque, ¿no?
El documental está lleno de informaciones sorprendentes, por lo menos para mí. Una vez ocurrido el caso, se hace una encuesta y 67,8% de la gente cree que Jabrán sigue vivo. Eso me pareció un dato extraordinario y de una argentinidad sorprendente, ¿no? Una imagen de Jabrán en Casa de Gobierno visitando al entonces presidente con el cartel No se olviden de cabezas. No, eso también me pareció una cosa increíble. Y lo más indignante es que los asesinos salieron antes de tiempo. A los 7 años, todos condenados a perpetua quedaron libres. Y dice Gabriel Michi, que es uno de los grandes protagonistas de la serie, son un peligro para la sociedad. Yo creo que tiene razón.
Y sí, son esas cosas, viste, extrañas y en un punto agridulces a las que nos tiene acostumbrado nuestro país, ¿no? Que donde, digamos, porque en el caso se hizo justicia. contra la impunidad que en general es lo de la gente, ¿no? Porque digo, también pienso, obviamente no tienen nada que ver, no son comparables, pero pienso, somos un país, por ejemplo, que juzgó a sus juntas militares. Nosotros tenemos esas cosas, no es que nos manejamos 100% de la impunidad. Tenemos nuestro reclamo social, tenemos los ojos abiertos muchas veces a todas estas situaciones, reclamamos justicia, a veces la conseguimos, y después el sistema nos termina de alguna manera engañando un poco y pasa lo que pasa, ¿no?
Alejandro...
Entonces es una lucha constante, me parece, y es un poco lo que enseña esta historia también, ¿no? Que la lucha, digamos, esa lucha que en la primera fila estuvieron los periodistas, pero a la cual después se sumó la sociedad, es una lucha que hay que recordar y está bueno reclamar por las cosas.
Uh-huh. Alejandro Hartmann, el director del documental El Fotógrafo y El Cartero, El Crimen de Cabezas, es quien ordena y decide o construye este relato, ¿no? Y hay una muy interesante puesta de material mezclado con entrevistas, y todo arranca el día que sucede el crimen, y arranca con un expresidente, exgobernador, uh-huh, contando, sí, cómo va por la ruta y ve un auto en llamas. Yo nunca había escuchado que Duhalde contara que había visto el auto de Cabezas sin saber que era de Cabezas, ¿no? Sí. Es muy impactante eso, ¿eh?
Sí, esa era una historia, digamos, era una historia que no es que fuera desconocida, digamos, porque de hecho está en los libros, la ha contado Michi, digamos, varios la han contado. Pero hay algo donde a mí también me sorprendió, o sea, quizás lo había escuchado, no lo sé, pero empecé, digamos, a investigar la historia y me di cuenta de la centralidad que tenía Duhalde, ¿no? Por su pelea política, por sus intenciones de ser presidente y porque, de alguna manera, el crimen le tocó excesivamente cerca, mucho más cerca de lo que él hubiese deseado, al punto de haber sido una de las primeras personas que pasó, ¿no? Entonces se lo tomó de una manera personal. Y un poco al estilo, él dice en el momento del Far West, ¿no? En cierto sentido, emulando al Far West, él termina de alguna manera resolviendo o siendo muy importante para resolver el caso, ¿no? Llevando alguna pista muy importante a la justicia, lo cual siempre deja suspicacia si uno se pregunta por qué sucedió eso, cómo es que sucedió eso. Pero entonces, cuando yo me enteré de eso, me pareció que era muy importante meterlo a Duhalde y que cuente esta historia, ¿no? Que algunos pensarán que, bueno, digamos, uno puede después discutir cómo queda parado Duhalde en el documental, ¿no? Pero bueno, para mí es muy importante haber contado eso, la centralidad que tiene este personaje en esa historia tan trascendente para los argentinos.
Dale, Carlos.
No, digo que a mí me gustó mucho cómo lo tratan a Cabezas, digo, no solamente como persona, sino como artista, el modo que tenía, el estilo de fotografiar que tenía Cabezas, que siempre fotografiaba desde arriba a los personajes, y en especial a los personajes del poder, ¿no? Y por otro lado, también me pareció muy novedoso, yo no lo recordaba por lo menos, y a Ingrid Beck seguramente le va a interesar cuando vea el documental, si es que todavía no lo vio, la presencia en el documental, por un lado, de Margarita Di Tullio, conocida como Pepita la Pistolera, sobre quien en principio prácticamente se depositaban todas las sospechas sobre ella y su grupo, que luego se aclaró que no eran los responsables. Y también la confesión de Silvia Belauski, que era la esposa de Gustavo Preyeso, el que remata a José Luis Cabeza en la cava de Pinamar, ¿no?
Sí, me parece muy interesante eso que vos notás. Digamos, por un lado, obviamente, la idea del perejil, ¿no? De cualquiera que tiene, digamos, que es algo muy habitual en nuestro país, que es que quien tiene cierta marginalidad o está ahí en los bordes de ciertas situaciones sociales, como puede ser Margarita Di Tullio, se convierten en blanco, digamos, están en permanente riesgo de ser extorsionados por la policía, de ser convertidos en perejil de una causa importante, de que se les acuse de cosas, sobre todo esta idea de que ya son malvivientes, ¿no? Hay una estigmatización que en general la justicia y la policía pone sobre este tipo de personajes, que es muy, muy complicada, y me parece interesante que vos lo notes. Y lo mismo en relación a Silvia Belauski, porque si bien, digamos, ella de alguna manera colaboró, porque ayudó a su ex marido, en ese momento era su marido, a investigar sobre cabezas, probablemente lo hizo sin saber del todo, esa es mi hipótesis, ¿no? Lo hizo sin saber del todo, o sea, ya tiene su grado de responsabilidad, pero lo hizo sin saber del todo en qué estaba participando y para qué. Y es interesante esta idea de las esposas, de las mujeres, que de alguna manera están oprimidas por estos señores, como puede ser este comisario, este señor Pelleso, y que supone que ellas se van a mantener en silencio, y que como si fuesen objetos, ¿no? Entonces ella termina siendo determinante para que se sepa la verdad, porque de alguna manera se revela a esto, ¿no? Y me parece interesante eso.
El fotógrafo y el cartero, El crimen de cabezas, es tu segundo trabajo de estas características, y no podía evitar pensar que Carmel nos deja con una inquietud, que es un crimen no resuelto después de tantos años y tantas idas y vueltas, y que más allá de que estén todos los culpables hoy con posibilidad de libertad o libres, la justicia actúa de otra manera, y que en ningún caso uno siente que la justicia se redondea. ¿Se explica lo que me pasa? Y no sé si vos entendés eso desde tus dos trabajos.
Siempre le falta, hasta en el caso en el cual actúa, le falta 5 para el peso, por lo menos, ¿no? Y siendo generoso. Hay algo que tiene que ver, que yo creo que sí es muy nuestro. Es nuestro como reclamar justicia y como tener una mirada social y una mirada muchas veces progresista y a veces muy peleada, pero en general creo que los argentinos tenemos eso, pero a su vez tenemos tan poco apego a las reglas que la justicia nos termina siendo algo ajeno, entonces se nos va de las manos, esa es la verdad. Entonces aún en el caso en el cual hay justicia, termina habiendo injusticia. Y es bastante loco y paradójico. Y además, digamos, ¿qué le queda? Lo dice en un momento Lorena Maciel, ¿no? Digamos, este crimen le sucedió al periodista de la revista más leída en ese momento, y no solo eso, sino que sucedió a los ojos directamente del gobernador que estaba peleando por la presidencia, y se convirtió en un tema político enorme. Y la verdad es que probablemente hubo justicia en ese caso porque pasó todo eso. Pero entonces, ¿qué le queda al ciudadano común? Quien no está en esas circunstancias, ¿no? Y ojo, que Cabezas era un tipo común y tenía una ética de laburo, y era, digamos, y para mí tiene algo muy muy interesante, porque uno se puede identificar mucho con Cabezas en algún sentido, como un laburante y artista, ¿no? Pero bueno, le pasó eso y hubo justicia por eso. Probablemente si hubiese sido más desconocido, más ignoto, y el caso no hubiese estado dotado de todo eso, de todos esos componentes políticos, probablemente ni siquiera se hubiese llegado a esas condenas, como en el caso de Marta.
Otro personaje que también me impresionó por lo desconocido, por lo menos para mí, es el de Manuel Lazo, que es el que da la primicia del suicidio de Jabrán, ¿no? ¿Él de dónde es Lazo?
Él es un periodista de Entre Ríos, de Gualeguaychú, y él tiene una historia más que nosotros no la filmamos y no la contamos, que es muy interesante, que es que él junto a Facundo Pastor y Hernán Bienza, ellos vieron el cuerpo de Jabrán, ellos se pudieron meter en la funeraria esa noche y vieron el cuerpo de Jabrán. Con lo cual, digamos, Manuel Lazo es además un testigo, digamos, además de haber tenido la primicia y estar transmitiendo desde ahí, hacer ese trabajo no muy muy de hormiga del periodista que va casi a pie con su grabadorcito, él lo había visto a Jabrán previamente, lo había visto vivo por simplemente por ser de la zona, o sea que le conocía el rostro, y él vio el cuerpo, y él da fe de que Jabrán está muerto.
Claro. Bueno, ¿y cómo fue la recepción de la película en el Uffizi, y cómo estás esperando el 19 de mayo?
Mirá, en el Uffizi fue impresionante, porque verla en grande fue una cosa muy impactante, no es lo mismo, digamos, obviamente la comodidad del hogar, y la gente tiene ahora televisores buenísimos, y el sonido es 5.1, y hay muy buena visualización, pero la experiencia en común de verlo en pantalla grande, con gente que está al lado tuyo respirando y suspirando, o aburriéndose, o divirtiéndose, o lo que fuera, en este caso probablemente no están divirtiéndose, pero esa experiencia en común, que es el cine, es impresionante. Entonces, al final de la película es muy fuerte, yo viví esa experiencia también como espectador, pude por primera vez verla un poco en paz, después de mucho trabajo, más de un año de trabajo, y la gente que se quedaba como abrumada, como, bueno, había un silencio, pero no un silencio de que no gustó la película, al revés, un silencio de reflexivo. Bueno, fue una experiencia muy, muy fuerte, muy muy interesante y muy emotiva, ¿no? Muy, muy emotiva en las tres proyecciones. Y en la primera, en la cual estuvo Gabriel Michi, y después tomó la palabra al final de la película, y bueno, habló un poco, fue realmente así, muy, muy fuerte. Y bueno, el 19 de mayo lo esperamos con mucha ansiedad, creemos que es una historia muy importante para recordar para quienes la conocen, muy, muy, aún más importante para que la conozcan quienes no la conocen, en general las generaciones más jóvenes o que tienen simplemente algunos pocos datos o solo oyeron el nombre o la frase de No se olviden de cabeza, o creen que ya habrán, está vivo, ¿no? Digamos, para quienes no conocen la historia, me parece fundamental que puedan conocer este momento de la Argentina, entender quién fue José Luis Cabezas, lo que significa su horrendo crimen y bueno, lo que también este aprendizaje social de poder salir a las calles y reclamar cuando realmente consideramos que no hay justicia. Entonces lo esperamos con ganas y además ojalá que guste afuera, ¿no? Que esa posibilidad que está en Netflix, que a ver qué pasa en el resto del mundo, a ver si interesa, si ojalá una historia tan nuestra conmueva también afuera.
Yo creo que sí, que va a gustar, tiene todo para eso. Y digo, me parece que este caso fue un antes y un después, primero para el mundo de los reporteros gráficos y también para el mundo del periodismo y de la libertad de expresión. Así que me parece bárbaro que lo hayan recuperado desde ese lugar, desde la miniserie.
Bueno, muchísimas gracias, ojalá, sí, y aparte, digamos, muestra ese momento, ¿no?, también tan tan virtuoso de esa relación virtuosa que había entre la sociedad y el periodismo. Me parece que es algo que está bueno también recordarlo, ¿no?, en momentos así tan, a veces tan agrietados y de tanta tanta discusión, hubo algo de el rol que cumplió el periodismo durante el peronismo en los 90, de marcar un rumbo, de mostrar, ¿no?, de iluminar las zonas más oscuras de nuestra realidad, es algo que está bueno siempre recordar, ¿no?, porque es parte de nuestra historia y muchísimos de esos periodistas siguen ahí y son grandes profesionales y está bueno recordar eso.
Alejandro, gracias por este rato con nosotros. El director de El Fotógrafo y El Cartero, El Crimen de Cabezas, estrena el 19 en Netflix. Y si querés, vos no, pero nosotros sí, compartimos el tráiler, el sonido del tráiler de esta película que estrena el próximo 19 de mayo.
Bueno, gracias.
Hay un hecho que realmente está rodeado de mucho misterio.
El fotógrafo José Luis Cabezas fue asesinado el fin de semana.
Un automóvil está absolutamente calcinado.
Es imposible secuestrar a una persona y retirarla de Pinamar sin que sea percibida. En cada cuadra había un político, en cada cuadra había un empresario.
Un crimen en plena democracia era absolutamente conmocionante.
Se comprobó que el periodista fue asesinado con un disparo en la cabeza.
Y para mí, o fue la policía bonaerense, o fue Alfredo Chabrán.
Era el empresario más importante de la Argentina de los 90. Todo lo que tenía que ver con Chabrán tenía que ver con secretos.
Que el señor Chabrán lidera una mafia, se esconden, ni siquiera se conocen las fotos.
Nos dice la frase, sacarme una foto a mí es como pegarme un tiro en la frente.
En el momento nos dimos cuenta que iba a ser una foto impactante. La foto que todo el mundo buscaba, ¿no? No son solo noticias. Son personas, son historias, y que podemos ser cualquiera de nosotros.
No se olviden de Cabezas.